La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
Muy buenos días a todos aquellos que se incorporan ahora a nuestra sintonía. Buenas tardes, dirá alguno ya. Sí, estamos en esa franja un poco dudosa y a veces no es fácil de definirlo. Hoy un programa, como es habitual en estas fechas, no puede ser de otra manera, navideño. No nos vamos a olvidar, vamos a escuchar buena música navideña, por supuesto, pero la actualidad ni siquiera en estos días nos da una tregua. Ayer hablábamos con la CONCAPA, con una de las federaciones de padres y madres que estaban muy disgustados con la actitud de este gobierno ante el programa de aprendizaje en inglés. Hoy queremos hablar un poquito más del tema y lo vamos a hacer precisamente con la persona que ayer solicitó la comparecencia del consejero de Educación, Luis Mendoza, que va a comparecer, sí, lo va a hacer en el Parlamento de Navarra a petición del PP y también, como les digo, de la persona que lo ha pedido, del Partido Socialista de Navarra y más concretamente de su portavoz en materia educativa, de Carlos Gimeno. Vamos a charlar con él, vamos a hablar del PAI, pero no solo de eso, también de datos relevantes acerca de esas oposiciones y esas tasas de reposición de docentes que el gobierno ya ha presentado, esa propuesta de la que habla el consejero, que bueno, propuesta que puede hacer efectiva cuando quiera. Pero bueno, veremos a ver qué es lo que sucede. Antes de entrar en materia, les cuento una última hora de actualidad que nos trae el índice de comercio al por menor de Navarra, que ha registrado en noviembre un crecimiento, ha subido un 1,2% con respecto a noviembre del año pasado, 2014. Así que ha subido, esto es buena noticia, pero esta subida no es tan importante como el 1,6% que se estimaba en el periodo anterior. Son datos del Instituto de Estadística de Navarra. Vamos a ver si ese índice de comercio al por menor, o sea, si el comercio de a pie de calle, vende y vende cada vez más también en estas fechas de Navidad. 1:07. Contamos esto y mucho más.
Navarra, nuestros productos, nuestras tradiciones y nuestra gente unidos por un sello único de calidad, Reino Gourmet, que garantiza el sabor propio y original de los alimentos de nuestra tierra. Reino Gourmet, el valor de lo tradicional, el valor de la calidad, el valor del esfuerzo. Reino Gourmet, el valor de lo auténtico.
¿Qué tal tu nueva cocina?
Chulísima, estoy encantada, la verdad. Es justo lo que buscaba.
¿Y dónde la has comprado?
En Amcona, en el polígono de los Agustinos. Son profesionales con más de 30 años de experiencia y además con la tranquilidad de que son fabricantes con taller propio.
¿Y tú? ¿Presumes de Amcona, polígono Agustinos, 948-102-200 y www.amcona.com.
La exposición a un ambiente de intenso ruido, tráfico, música muy alta, gritos que superen los 70 decibelios soportados regularmente durante un largo tiempo pueden provocar daños a nuestra salud auditiva y con ello una pérdida permanente de audición. Por ello, si el ruido excesivo ocurre en el trabajo, debemos utilizar las protecciones laborales aportadas por la empresa. Y si este sucede en nuestro tiempo de ocio, es preferible utilizar unos tapones para minimizar dicho ruido. Centro Navarro de la Audición, expertos en salud auditiva, Paulino Caballero 14. Pamplona, teléfono 948-1516-76.
En Hanna Reformas ponemos a su disposición nuestro departamento de interiorismo y decoración. Realizamos planos y diseños en 3D que le ayudarán a definir el estilo que más se adapte a su vivienda. Y para su comodidad, gestionamos la tramitación de permisos de obra y subvenciones. Infórmese en el 948-105060 o en hannareformas.com.
Dos tiendas, dos direcciones, Globetrotter y Bach, en Estafeta 55 y San Antón 38.
Superprecios en bolsos, maletas, paraguas, carteras y billeteras.
Porque tenemos el mejor precio del mercado para los mejores productos.
Globetrotter y Bach, en Estafeta 55 y San Antón 38.
Precios especiales en tu tienda de bolsos.
Expertos en guardar con estilo lo que más te importa.
Recuerda, Globetrotter y Bach, en Estafeta 55 y San Antón 38.
Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun.
Jingle bells, uno de los tradicionales villancicos anglosajones, en este caso Bing Crosby, si no me equivoco, Frank Sinatra, me corrige aquí Jesús Fuerte, es uno de los grandes crooners que también en Navidad hacía cosas tan maravillosas como esta.
Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
Y vamos a hablar de educación, pero antes déjenme que les cuente otra noticia que acabo de rescatar por ahí. El doctor Jesús San Miguel, que es el director médico de la Clínica Universidad de Navarra, ha sido distinguido con el premio internacional, no sé si lo voy a decir muy bien, Celgen Carrier Achievement, por su investigación en materia de hematología, un premio que se le entregó en la edición número 57 del Congreso Anual de la Sociedad Americana de Hematología, que se celebró la primera semana de diciembre en Orlando, una de las ciudades importantes del estado de Florida en Estados Unidos. Así que enhorabuena de verdad para el doctor Jesús San Miguel por este reconocimiento. Y ahora sí, vamos a hablar del PAI, vamos a hablar de la OPE de Educación, vamos a hablar en general de educación y de decisiones que no han gustado mucho a muchos y que ha tomado el Ejecutivo Foral. Y para ello vamos a saludar al portavoz en la Comisión de Educación del Partido Socialista de Navarra, Carlos Jimeno. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Y en estos momentos en los que llegamos al final de 2015, vamos a abrir 2016, lo hacemos todavía con incertidumbres, ¿qué pasará con ese programa de aprendizaje en inglés? Y un dato que ayer, charlando con la Concapa, la verdad es que nos llamaba mucho la atención, ¿no? Y es que el 90% del profesorado tiene la capacitación para impartir ese programa de aprendizaje en inglés con el certificado C1, y algunas excusas que ha ido sacando el consejero en esta materia, pues ahora se nos han quedado un poco fuera.
Hombre, ese es un dato que si no recuerdo mal, el portavoz de Unión del Pueblo Navarro, el señor Catalán, trasladó en la Comisión de Educación. Es un dato que yo he pedido, una petición de información que he trasladado al Gobierno para confirmarlo. Efectivamente, parece ser que realmente los datos que inicialmente se trasladaron con respecto a la formación académica del profesor eran más bajos que los que la realidad traslada. Creo que hay más profesorado con C1, teniendo en cuenta además que esta comunidad es la única del Estado, que la única del país que exige C1, otras comunidades autónomas exigen B2. Entonces, quiere decir que nosotros estamos autoimponiéndonos un nivel de exigencia académico que a nosotros, a los socialistas, nos parece muy bien, de C1. En ese sentido, pues un dato relativamente satisfactorio. Ahora bien, me da la impresión de que la plantilla orgánica del Departamento de Educación, es decir, los funcionarios del Departamento de Educación, no tienen el nivel académico que sería deseable, y sí que se tiene ese nivel académico porque se contrata mucho profesorado. Sería deseable que el profesorado que tiene mucha experiencia docente, el profesorado que está dentro del departamento, se pudiera formar y que hubiera que contratar, obviamente, personas de fuera del departamento, porque eso siempre es necesario, que tuvieran ese idioma, pero se pudiera conjugar ambas cuestiones. Es decir, tenemos profesorado con mucha experiencia docente y poco nivel de formación académico en inglés, y tenemos profesorado contratado con mucho nivel en inglés y quizás con poca experiencia académica. Quiero decir que eso es un punto de mejora, pero desde luego el dato es interesante.
Hay que buscar ese equilibrio, lógicamente, y aquí surge la pregunta que al menos ahora mismo yo me sigo haciendo desde que comenzó toda esta polémica, ¿no?, con el PAI, y es ¿por qué, no? ¿Por qué ahora se replantea este modelo? Porque ciertamente se van dando argumentos, van saliendo, por ejemplo, como hablábamos, esa poca preparación, improvisación en su día, bueno, que poco a poco los colegios han ido cubriendo, ¿no? Que no existía una evaluación precisa, que precisamente los propios colegios han sido los primeros en salir y decir que ellos tenían esos datos de evaluación y que el departamento los conocía. Quiero decir que poco a poco los argumentos que ha ido lanzando el Gobierno de Navarra para poner en cuestión este programa se han ido desmontando, y entonces la pregunta que tenía al principio de por qué la sigo teniendo ahora mismo.
Bueno, yo creo que de alguna manera ya se sabía cuáles eran de alguna manera las carencias de este programa. Nosotros lo hemos denunciado de alguna manera siempre, porque quiero decir que se ha implementado el programa de aprendizaje en inglés sin un buen programa de formación paralelo, como hacíamos alusión anteriormente, sin quizás los recursos específicos didácticos y materiales necesarios, sin medidas relacionadas a la diversidad, y eso ha supuesto complejidad en los centros y dificultades. Eso estaba claro, y digamos que los partidos y los sindicatos de corte nacionalista e independentista lo han denunciado por activa y por pasiva durante toda la legislatura anterior. Quiero decir que son ellos los que habían hecho verdaderamente una evaluación clara, ¿no? Pero a mi modo de ver, el Gobierno de Navarra está siguiendo la ruta marcada en su programa de gobierno en cuanto a arrinconar el programa de aprendizaje en inglés. Yo no sé por qué, porque nosotros creemos en la igualdad de oportunidades y nosotros entendemos que el programa de aprendizaje en inglés es escuela pública, y es evidentemente un programa de innovación que ha salvado a muchos centros públicos que se habían convertido en centros donde se acumulaban alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo por ventaja sociocultural o bien por incorporación tardía o por un origen diferente al nuestro. Y este programa ha conseguido que la matrícula sea interclasista. Incluso los centros concertados se han sumado al programa. De hecho, tenemos este programa tanto en centros públicos como en centros concertados. Y obviamente, pues nosotros que no vamos ni contra los programas, ni contra las lenguas, ni nada por el estilo, no entendemos por qué no cabe todo el mundo en cada uno en el programa que desee y por qué esta obsesión, como decía, de arrinconar este programa. No entiendo, no lo acabamos de entender y deslizan como un nuevo modelo plurilingüe, algo así como un buy yes, no sé, no sabemos, creo que el fruto de las movilizaciones y la presión política no le ha quedado otro remedio de continuar en aquellos centros que ya tienen implantado el programa, pero la intención era absolutamente otra. ¿Por qué? Porque lo dijo el consejero, nada más y nada menos que lo dijo el consejero, y cuando el consejero dijo eso era porque así lo pensaba, no me cabe otra explicación.
Llegará el día en el que los responsables, y no digo solo políticos, de la educación, se pongan de acuerdo para que esa educación no esté al albur de decisiones que en un momento dado pueda tomar un gobierno de turno, como ha pasado en esta ocasión.
Pues sería deseable. Yo creo que nuestra portavoz en el Parlamento de Navarra, María Chivite, ya le ha trasladado en dos ocasiones, en el Pleno, al consejero de Educación la posibilidad de establecer un pacto educativo. Yo creo que eso sería lo deseable. Lo deseable sería no politizar la educación, porque de alguna manera la matas claramente. Lo deseable sería en que tuviéramos una única red de centros sostenidas con fondos públicos, es decir, centros de titularidad pública, centros de titularidad privada, pero con los mismos derechos, con las mismas obligaciones, donde estuviesen claras las cuestiones y donde los programas pudieran establecerse sin ningún tipo de prejuicios, donde cada uno pueda elegir el modelo que quiera elegir dentro de la diversidad que estamos y donde las políticas educativas estén basadas en criterios más bien técnicos y no políticos. Está clarísimo, ese es un deseo y es una aspiración.
Otro de los asuntos que nos ocupa en materia educativa, y antes de despedirnos quería comentarlo, la realidad que tenemos aquí en Navarra, sociolingüística, sociocultural, llamen como quieran, es la que es. Y ya no voy a mirar al pasado ni a quién tiene la culpa de que sea la que es o pudiese haber sido otra. Sea como sea, me da la sensación de que el gobierno ha perdido un poco de perspectiva en torno a esta realidad y la realidad le está dando calabazas, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, a lo que está pasando con la OPE que ellos han querido lanzar para cubrir las plazas y sobre todo con la tasa de reposición, que sé que es un tema que a usted también le ha traído de cabeza en el Parlamento.
Sí, nosotros desde luego hemos entendido que la oferta pública de empleo, que atrás la propuesta, porque el consejero ahora no se cansa de decir que es una propuesta. Bueno, pues la propuesta, vamos a tener todos muy claros que esta propuesta el gobierno de Navarra la puede instrumentalizar con un decreto foral en cualquier momento. O sea, que vamos a claro, que es muy bonito decir es una propuesta, pero sabiendo que tiene una capacidad ejecutiva para hacerla como él considere, ¿no? Por lo tanto, ese es el peligro, ¿no? Y sobre todo el peligro es el de las listas únicas y los tribunales únicos que también, digamos, que irían contra el acceso a la función pública, contra la igualdad de oportunidades, que es muy preocupante. Una oferta pública de empleo es una cosa, de alguna manera, muy gorda, ¿no? Pero claro, cuando ves que está alejada de la realidad sociolingüística, que es desequilibrada, y cuando pides datos a la propia administración, que la administración yo acabo de recibir datos de la tasa de reposición, son contundentes. Los datos de la tasa de reposición, que eran datos que todavía no teníamos, que habíamos pedido al consejero tanto en el Pleno como en las comisiones y no nos los trasladaba, pues nos dicen claramente que la tasa de reposición se tiene que establecer en las plazas de tanto de primaria y de infantil en castellano y no en euskera. Vamos, lo que el sentido común te decía, normalmente se van a jubilar más profesores en castellano que en euskera. Normalmente, y nadie quiere hablar de estas cosas, van a fallecer más profesores en castellano que en euskera. Y normalmente se van a ir más profesores de castellano que en euskera a otras comunidades. Lo digo porque eso es lo que dice el sentido común, pero los datos lo acaban de confirmar. Eso sí, con otra salvedad, que ya se lo trasladé. En el último pleno, el 47,3% de los profesores de modelo D se van en este arqueo del concurso de traslado, se van. Es decir, Navarra paga tribunales para que profesores se vayan a la comunidad autónoma vasca después a trabajar. Quiero decir que esa es la realidad y nos quieren vender otra realidad. Y nosotros, vuelvo a repetir, no tenemos nada en contra de que se establezcan plazas de modelo D, las que sean necesarias, pero hombre, no en detrimento de la igualdad de oportunidades para poder trabajar, ¿no?
Carlos Gimeno es el portavoz del Partido Socialista de Navarra en la Comisión de Educación. Gracias por haber estado con nosotros.
Bien, muy, muy amable. Gracias a vosotros.
esta Navidad venta especial en Devoré. Toallas, albornoces, nórdicos con medidas especiales, colchas, cortinas, alfombras. En Devoré nos hemos renovado para que estrenes hogar a buen precio. Ven, te esperamos. Devoré, Arrieta 27, Pamplona.
Ven a Muebles Saskia, acertarás. Dormitorio, salón, juvenil, armario, sofás. Nueva exposición en Muebles Saskia, diferente, personal, con nuevos espacios y opciones para tu hogar. En Parque Comercial Galaria, La Morea, dirección Mutilva y mueblesaskia.es. Muebles Saskia, enamórate.
Esta Navidad a Mano Market en la antigua Matesa. Los días 12 y 13 de diciembre y 2 y 3 de enero. Artesanía, moda, textil, diseño, ocio, espacio solidario, gastronomía, food trucks, actividades infantiles. Abierto todo el día con parking gratuito. Los días 12 y 13 de diciembre y 2 y 3 de enero a Mano Market en la antigua Matesa. Entrada gratuita.
En esta época más que nunca tienes que entender a los tuyos. Regálate una buena audición. Centro Navarro de la Audición te desea unas felices fiestas. Centro Navarro de la Audición. Estamos en Paulino Caballero 14, Pamplona. Teléfono 948 15 16 76.
La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
Bonita música con la que vamos ya camino de la una y media, todavía no, ¿eh? Una y 22. Les contaba José Luis Pérez, nuestro director de informativos, que había discurso de Mariano Rajoy, que luego resumirán a partir de la una y media, pero básicamente ha dicho un titular que dice algo así: lo más razonable es un gobierno con amplio apoyo parlamentario y que genere amplios consensos. Tampoco es que se haya quedado calvo detrás de las orejas Mariano Rajoy, pero ciertamente es lo que todos esperamos que suceda. Ahora bien, la siguiente pregunta es, Mariano Rajoy, ¿cómo se consigue esto? Porque ahora mismo lo de amplio apoyo parlamentario está muy complicado, y que genere amplios consensos, yo diría que todavía más. Pero bueno, si lo consigue, enhorabuena. Una y 22, como les decía, vamos con esa información que les contaba yo también esta mañana, y es que hoy se presenta el archivo de música de la Catedral de Pamplona, un arduo trabajo en el que ha participado, lógicamente, el maestro de capilla de la Catedral, Aurelio Sagaseta. Se ha presentado hoy, pero como sabía que hoy iba a ser un día en el que iba a estar muy solicitado, charlamos con él hace unos días. Y esto es lo que nos contó el maestro de capilla, Aurelio Sagaseta. Aurelio Sagaseta, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Feliz Navidad, se puede decir ya, ¿no?
Sí, gracias. Acabamos de inaugurar en la catedral la calenda, que es el anuncio oficial que de siglo se hace, el anuncio ese que se hace ahora en lo civil, eso se hace en los monasterios y en las catedrales de hace muchos siglos. Uh-huh. El anuncio oficial o la, en fin, la, sí, con la calenda se llama.
Uh-huh. Esa apertura, ¿no?, de ese,
sí,
tiempo, que además es un tiempo que entiendo que para usted y para la capilla de música de la catedral ciertamente es importante, porque sí, es un momento muy musical, además, hay que decirlo así.
Sí.
Estas Navidades.
Porque tenemos, sí, varias actuaciones. Empezamos ya mañana mismo, después el 27, que es el Día de la Familia. Después el Reyes, en la catedral se centra la parte musical sobre todo el Día de Reyes de siempre.
Uh-huh. Bueno, pues lo contaremos, ¿eh?, que todavía falta unos cuantos,
sí,
días, pero antes de que llegue esa jornada de Reyes, el próximo martes tenemos, sí, una cita importante, porque se presenta el catálogo del archivo de música de la catedral, sí, y los increíbles tesoros que este guarda.
Sí, bueno, es un catálogo que ha salido ya con 636 páginas, y nada más, metiendo ahí, pues, nada, cuatro líneas de cada obra de las que existe, ¿no? Y un poco tarde llegamos en Pamplona, porque varias catedrales ya a finales del siglo XX publicaron libros con sus catálogos respectivos de música. Después ya alguno, Salamanca, pues hace dos años publicó ya con en PDF eso mismo, pasado a PDF. Pero aquí se añade otro sistema mejor, que es, además del libro, la base de datos permite uno que uno pueda relacionar, pues, un autor con una época, un año, y saber cuántos músicos hay, cuántas obras hay para solistas, o sea, interrelacionar todos los conceptos, que para eso estamos en el siglo XXI, ¿no?
Uh-huh. Yo no sé si somos conscientes del todo, cuando uno visita una catedral, como es el caso de Pamplona, se habla mucho de los tesoros arquitectónicos, ¿no? Que, sí. O artísticos de que dispone esa catedral, pero a veces no somos conscientes de esa otra parte, como decía yo, de tesoro, ¿no? Que, sí. Que por ejemplo aquí en Pamplona es todo ese catálogo, toda esa cantidad de música que se ha ido, sí, archivando con muchísimo, muchísimo cuidado y mucho mimo para que haya llegado hasta nuestros días.
Sí, se han salido en la digital, claro, previo a todo esto primero se hizo una digitalización de todas las partituras, porque si un día se quema, es casi exclusiva esta música de Pamplona, de la catedral, si un día se quema, todo se quema. Entonces lo primero fue hacer eso, bueno, y salieron 75.000 páginas, la mayor parte manuscritas e inéditas. Entonces, no todo es de primera calidad, pero esas son nuestras propias raíces musicales que están ahí.
Composiciones que se preparaban para momentos puntuales, algunas de las cuales se repetían, pero en muchos casos se componía a un ritmo frenético, ¿verdad?, para, sí, celebraciones puntuales.
Sí, 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 eso es como va, que cada domingo tenía que hacer una cantata, que ahora son una maravilla, pues aquí cada domingo, o sea, la actividad es frenética, sí.
No sé si al nivel de Bach, que es un nivel lógicamente muy, muy complejo, sí, pero desde luego, como usted decía, ciertamente también entroncado, entiendo, con la música que se escuchaba, ¿no?, en esta parte un poco, sí, alejada allí de Alemania, pero ciertamente entroncada con esa música, esta es nuestra música.
Sí. Y luego, aparte de la parte seria, que es la principal con mucho, también he recogido 22 libros con, ya se suele llamar en el argot musical, efímeros, quiere decir que no son tantos, pero son muy curiosos, por ejemplo, métodos de solfeo, de arpa, de los infantes, anteriores a Slava, luego Slava estudió en esos métodos, muy manoseados, pero están ahí, hay que guardar. Y luego libros de rogativas que ahora nos hacen sonreír, pero bueno, para tiempos de guerra, turcos, moros y herejes. Rogativas para la langosta y otros animales. Y rogativas y cantos por preñado de la reina o princesa. Todo esto pues hay que guardarlo, porque en esa época tenía un sentido, pues bueno, hay una música que es también para eso, que es curioso, que se ha conservado.
Una suerte de verdad poder tenerla y poder, como usted decía, bueno, manosearla y verla, ¿no?, también a través, sí, de esa edición digital que garantiza ya un futuro de por vida para ella.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues ya ven ustedes este archivo de música que va a salir a la luz gracias al trabajo de muchas personas, entre otros de Aurelio Sagaseta. Digo esto porque a veces parece que, bueno, es coger esos grandes libros, ¿verdad?, que hay en la catedral, esos manuscritos, y que pasar todo eso para poder tenerlo en edición digital, esto es un trabajo ímprobo, ¿eh?
Sí. Sí, sobre todo se han hecho los libros de polifonía, no se han hecho los de canto llano, que son 60, están bien conservados, pero eso queda para otro volumen. Este es el primer volumen que recoge fondos históricos desde los orígenes hasta 1962, porque en el 62 entro yo de maestro de capilla y luego se ha hecho otro archivo que un día será histórico también, así se hacen los archivos, y reflejará la música que se hacía en esta época, desde 1962 hasta ahora. Eso es otro archivo a publicar, hasta el momento se hace hasta ahí. Y bueno, no sé qué más. Bueno, ya diremos en la rueda de prensa. Le saldrá a la venta, la única librería que lo hemos dado en exclusiva es la librería diocesana, porque tiene una ventaja, es que manda los libros allá fuera de Pamplona.
Uh-huh. O sea que está, es
muy, pues, importante.
Esto iba a decir, ¿no?, que no solo queréis que este tesoro se quede aquí en casa, en Pamplona, sino que, bueno, en otros sitios de Navarra, incluso fuera de ella, puedan disfrutar de esta,
sí,
música, ¿no?
Sí, las partes de musicología, universidades, conservatorios son los que van a pedir. Esto nunca va a ser un bestseller, pero bueno, hay que guardarlo y hay que hacerlo y darlo a conocer. Y queda la última parte, un poco, una vez que se ha hecho este gasto y este primer comienzo, quizá estamos en conversaciones con el gobierno para que eso se dé a conocer en conciertos, que es lo lógico, al final tiene que acabar siendo conocido.
Claro, por supuesto, y que podamos tener la oportunidad de escucharlo todos aquellos que amamos la música, y encima de esa música que es nuestra, porque es parte de nuestra historia. Aurelio Sagaseta es maestro de capilla de la Catedral de Pamplona. La semana que viene charlamos un poquito más tranquilamente, y hablamos de este catálogo fantástico de archivo de música de la Catedral. Muchísimas gracias.
Vale, a vosotros. Feliz Navidad.
Igualmente.
Pan redimido, por si haber chiquito, aunque era infinito, finito se hiciera.
Riu Chiulao Guardarribera, uno de los clásicos también de la Navidad renacentista, que hoy nos va a acompañar hasta la 1:30, no sin antes recordarles que mucha más información la encuentran ustedes en COPE, aquí de Navarra, claro, a las 2:10, en Mediodía COPE, con nuestra compañera Maite Moro.
Todos juntos vamos, presentes llevemos, todos le daremos nuestra voluntad.
Y nada más, que pasen ustedes feliz tarde. Hasta mañana.